la pérdida de 1.500 millones de pesos que se dejan de recaudar por año. El viernes se habilitan las fronteras para nacionales y residentes de países limítrofes, según indicó en diálogo con AM750 Florencia Carniano, directora nacional de Migraciones. Se trata de una prueba piloto solo para el AMBA.
Estamos implementando a partir del viernes una prueba piloto que va a ser, para, como vos bien lo dijiste, para nacionales y residentes de países limítrofes, pero que ingresen por Ezeiza o por Buquebus en un principio, y luego si se quieren sumar las demás, a Colonia Express, etcétera, para que entren y se queden en el ámbito del AMBA.
Tucumán. Elaboran un protocolo del NOA para la temporada de verano. El presidente del ente Tucumán Turismo, Sebastián Chevelina, ratificó que se permitirá el desplazamiento adentro de la provincia y en la región. Chubut. Una mujer murió por antivirus en Lago Puelo. Según informaron las autoridades, se trata de Graciela Araujo, profesora y dirigente gremial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut.
De afuera.
Manifestantes se oponen a las restricciones del gobierno italiano por el coronavirus. Propietarios de bares y restaurantes que no pueden abrir sus puertas se concentraron para expresar su rechazo a las políticas implementadas por el gobierno de Conte en el marco de la pandemia. Miles de personas se manifestaron en Estados Unidos por el asesinato de un joven en manos de la policía. A días de las elecciones, Walter Wallace recibió 10 disparos en Filadelfia y esta tarde familiares y vecinos se reunieron para exigir justicia y pedir que cese la violencia.
Pelota.
Los equipos argentinos arrancan su participación por los 16avos de final en la Sudamericana. El Granate recibe este miércoles a San Pablo y los de Varela visitan a Sportivo Luqueño, ambos a las 19:15. En tanto, Vélez será local ante Peñarol a las 21:30. Unión, Independiente y Atlético Tucumán juegan el jueves. Para este miércoles se pronostican chaparrones para la tarde-noche. El cielo estará nublado durante toda la jornada. Se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 21. En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado. Humedad 72%, temperatura 16 grados 5 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier.
Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde.
ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy a la espera de la comunicación con Patricio Barton y Gillespie. Adelante, por favor, adelante.
Hola, amigo, buenas noches.
Buenas noches desde Montegrande, ¿me copian?
Perfectamente.
Estamos escuchando perfectamente, perfectamente.
Bueno.
Igual todo puede fallar en el transcurso del programa, pero de la vida en general, ¿no?
Sí, sí, estamos en la aventura que es vivir fuera de una campana de laboratorio.
Sí.
De una campana sanguchera.
Sí.
Bien, ¿qué novedades tenemos del último fin de semana? Por favor, por lo que más quieran.
Ha sido un fin de semana demasiado estable, ¿no?
Sí, no en lo climático, por supuesto, que fue un vendaval, una sudestada.
No me acuerdo cómo fue el fin de semana. ¿Cómo puede ser que me olvide cómo fue el fin de semana?
Bueno, es que a lo mejor usted no ha prestado atención a la realidad que lo circunda.
Claro,
sí,
curioso fue. Siendo usted un agente mediático, no es la mejor conducta posible.
Mire, la realidad que circunda a los agentes mediáticos no tiene ningún interés.
No.
Bueno. Digo, de interés público me refiero.
En todo caso, yo tengo aquí una información, un opúsculo muy interesante acerca de la isla llamada Tristán de Acuña.
¿Dónde es eso?
Una isla en medio del Atlántico que está a unos 2.800 kilómetros de Ciudad del Cabo y a unos 3.000 de Buenos Aires.
¿Dónde?
O sea que hay muchas personas que están resueltas a cambiar de aires. Vamos a dar una semblanza de esta isla, a ver cómo es la vida allí. Sería la isla más remota del mundo.
Claro, es la que tiene más lejos cualquier cosa civilización.
No, yo creo que no, pero sí, no sé. En todo caso, no es una isla muy civilizada, ¿no? Es una isla de unos... tiene unos 200 y pico de habitantes.
Pero, ¿y a qué país pertenece la isla?
Al Reino Unido.
Ah, qué raro, sí.
Que hay sueltas por ahí. Si no pertenecen, igual no importa. Por la situación geográfica, es obvio que pertenecen al Reino Unido, ya que imagínese una isla a 3.000 kilómetros de Buenos Aires y a 3.000 kilómetros de Ciudad del Cabo, está pegadita nomás a la Inglaterra.
Sí, claro, ahí nomás.
Ahora, qué raro que no fueron a civilizarla y a poner alguna base o algo por el estilo.
Fueron, sí, sí. Ah. La gente que está ahí, pero no, lo que no pusieron es bases ni casi nada. Bueno, si tú crees que Tristán de Acuña parece un volcán saliendo de las aguas en medio del Atlántico, estás en lo cierto, macho.
Ah, bueno.
El señor Harold Green, que es uno de los habitantes, declaró, si bien esto lo hizo hace años, a la BBC, que no viviría en ningún otro lugar del mundo. No se aclara si el señor Harold Green está en sus cabales o no.
Claro.
Pero la isla de Tristán de Acuña no es para miedosos. Como hemos dicho, es una isla no alejada, sino muy alejada. Verde, escarpada y lejana. Así puede definirse esa isla. Si quieres visitarla, te preguntarás, oh joven borrega que escuchas este programa,
sí.
Oh joven libertario que quieres abandonar la Argentina.
Sí.
Esta es la forma de hacerlo. Vuela primero a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y después encuentra un velero que te lleve.
Son 3.000 kilómetros.
Pero no hay avión, claro.
No, avión no hay. No hay aeropuerto en la isla.
Claro. Ahora, discúlpeme, ¿por qué un velero y no una lancha, un barco o más?
Navega durante 18 días. en uno de los mares más agitados del planeta, cuál es el que está frente a la Ciudad del Cabo, ¿no?, y alrededores. Espera que la niebla te dé un poco de tregua y echa un vistazo a la isla. Comienza a rezar también para que los vientos se apacigüen y tengas tiempo suficiente para atracar y bajarte del bote.
Pero entonces no es una invitación, parece más una tomada de pelo, discúlpeme, ¿cómo lo está?
No, sí, es imposible llegar.
Otra cosa que tiene que hacer, la capital se llama Edimburgo de los Siete Mares.
¿Y qué hay además de la capital? Porque si hay una capital, habrá otra ciudad.
No hay nada.
Entonces,
más vale hay que... otra opción, que es un barco, el Rápido.
Genial.
6 días, solamente 6 días a bordo. El único inconveniente es que solo sale una vez al año.
Sí, bueno, pero así no se puede. Escúchame, bueno, ¿cómo no hay...?
A bordo es limitado.
Buenas tardes. Hay nada desde Mar del Plata, por ejemplo, un barco que salga desde el puerto de Mar del Plata.
Podría ser.
Claro, algo así, o desde ahí.
Un emprendimiento naviero muy interesante para la Argentina. Una compañía que cubra el trayecto entre Edimburgo de los Siete Mares y Mar del Plata.
Bueno, por ejemplo, o un desvío del buquebús de Buenos Aires hacia escala a Montevideo.
Sí. Ahora, y escúcheme, y la ciudad de Edimburgo de los Siete Mares, ¿es una ciudad linda, moderna? ¿Cómo es?
Imagínese, bueno, tiene 200 habitantes.
Bueno, ¿se reprodujeron todos ahí o ya venían?
Mirá, son 133 mujeres y 112 hombres.
Bueno, bastante parejo.
Sí. La población tiene una cafetería. El mejor bar de Edimburgo de los Siete Mares es el único bar.
Claro. También es el peor.
Sí. Tiene una oficina de correos y un pub. Ah, momento.
Siempre hay un pub.
Qué bárbaro. El Albatros. Hay un pequeño y muy moderno hospital.
Claro.
No sé si hay médicos.
Sí, tiene, por lo menos uno tiene que haber.
Ahora, seguro que ahí no llegó el coronavirus.
No llegó. Pero hay muchísimas limitaciones porque no tenemos, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Aquí en Edimburgo, Siete Mares.
Sí.
No tenemos, con la pandemia, no tenemos comunicación el Cabo.
¿Con Ciudad del Cabo, dice usted?
Con Ciudad del Cabo no tenemos... no tenemos comunicación.
¿Por qué no tiene comunicación?
Y porque son como 3.000 kilómetros y no, si no hay antena de telefonía.
Interrumpieron viajes. Con pandemia interrumpieron viajes Edimburgo, Siete Mares.
Bueno, está bien, pero se puede comunicar vía internet para decir que le manden. ¿Qué le está faltando?
No hay internet, no hay. No,
¿cómo
no
internet?
Internet en COSO. Tristán Narvaja.
Pero qué raro, porque hoy por hoy hay internet en Antártida, en cualquier parte.
Bueno, pero aquí no. No llegó ningún extranjero a esta ciudad en los últimos 72 años.
Perdón, ¿cuántos años tiene usted?
73. Pero yo nací en Isla.
Pero usted, bueno... Pero quizás cuando era niño fue alguien y usted se olvidó.
No, a menos que abandones Isla, pronto te darás cuenta de que las personas con las que vas a la escuela serán las mismas con que vivirás por el resto de tu vida.
Eso sí,
bueno.
Es el infierno en la tierra.
Sí, imagínese si ahora formaran parte de nuestra vida las personas que iban al colegio con nosotros cuando éramos niños.
y solamente esa persona.
Claro. Solamente.
Ahora escúcheme, si quiere buscar pareja, el mejor momento es en la primaria. Porque
claro, ya después,
se asegura.
No va a mejorar la cosa.
No. Usted dice, bueno, hay que
jugar fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Acá tenemos la declaración de Alasdair Willie. Alasdair Willie es el nombre. Sí. Quien hasta hace poco vivía y trabajaba allí como asesor para proyectos de agricultura. ¿Qué tal, Alasdair? ¿Cómo te encuentras?
Bien. Realmente, muy bien. Un abrazo enorme para todos. Un saludo. Estoy con el proyecto Agricultura, es mi proyecto.
Pero... Escúcheme, yo quiero plantar un nabo.
Sí.
Sí. ¿Cómo se empieza? Porque, tengo un nabo en la mano.
Sí, 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 nos dimos cuenta.
Bueno, y quiero plantar otro para tener cultivos de nabo.
Bueno, tiene que trabajar la tierra porque la tierra naturalmente no está preparada para cultivos. Bueno. Es tierra volcánica prácticamente.
Hasta ahora soy el otro habitante de antes.
Sí.
Sí, ¿cómo le va?
Bien. Hasta ahora no hay no fruta, no verdura en isla. Lo que hay mucha langosta. Pero no es, bueno, pero... no se planta langosta en tierra. Langosta fresca en mar.
Pero no lo miran.
Verdura, mucho, mucho beriberi.
¿Cómo beriberi?
Y sí, el oscorbuto.
Bueno, sí, pero escúcheme, a ver, no entiendo, usted toda la vida que pasó acá y no aprendió a hablar todavía, o es una idea, un parecer
mío. ¿Cómo que no aprendió a hablar? Hablo perfectamente, como cualquiera de nuestra isla.
Bueno, mire, ahora, yo, a mí me gustaría...
Usted habla raro.
Sí.
Mire, yo vengo de la Argentina.
Ah, sí, sí. Uno de los lugares más cercos de aquí.
Sí. Y me gustaría erradicar...
Nosotros seguimos todas las noticias de la Argentina. Llegar un poco tarde,
¿De qué se enteró últimamente?
Saludos al presidente Menem.
Gracias. En cualquier momento aparece por acá, no se preocupe. Ahora, yo me quiero erradicar y quiero ser agricultor, porque... Si me dicen que ustedes van a hacer un plan de agricultura...
Bueno, bienvenido entonces, con los brazos abiertos.
Muchas gracias.
Recibimos, ya, brazos abiertos.
Quiero formar... La idea que tenemos es importar tierra.
¿Tierra?
Tierra, humus.
Ah, pero mire, en mi país hay tierra muy fértil en Argentina.
Claro, pero está pegada al territorio nacional.
Sí, claro.
Sí, bueno, es que tendría que traer mucha tierra, muchos barcos con tierra.
Acá dice, hay en esta isla, sigo describiéndola, solo sí. Hay dos habitantes que no nacieron en la isla. Son un hombre y una mujer que hace años se casaron con isleños y decidieron quedarse con sus nuevas familias.
Claro, seguramente bajaron de un barco, andaban de paso, se enamoraron y se quedaron ahí.
No sé. También bueno. Hay un médico y un profesor que vienen con contratos temporales desde el Reino Unido y nada más.
Ahora, discúlpeme, como usted lo describe, ¿es un lugar ideal para quien está huyendo de la ley?
Sí, claro. Lo agarran más
que,
ahí.
¿Se tiene que esconder de acreedores?
Sin embargo, como son tan pocos los que llegan,
claro.
Si llega es el único.
¿Pero quién lo va a ir a buscar? No lo va a buscar nadie.
Ya bueno, pero si alguno de los lugareños se entera que hay un prófugo, seguramente...
Lo que tienen de aislado lo tienen de alcahuete también.
Pero si recién se enteraron de Menem,
sí.
En alguna medida podríamos pasar por prófugo también.
Bueno... Acá siguen las declaraciones. Es tan silencioso que se podría oír crecer la hierba, si no fuera porque la hierba no crece, dice Harold. Que ama la paz y la tranquilidad de su tierra natal. Es muy tranquilo, muy tranquilo. Dice, no hay cerraduras.
¿Y qué va a haber? Claro, si no hay cerrajero.
Si no tenemos nada, tampoco hay bienes.
Claro.
que lo, bueno, lo que es seguro. Claro, el único problema es que entre los 200 habitantes justo le toque un ladrón. Se hace un festival ahí.
Claro.
Pero sí, no, usted, ¿qué va a robar? Mire, si yo soy ladrón, me robo una bicicleta. Usted la ve al día siguiente, ve la bicicleta. ¿Qué voy a hacer con la bicicleta? Nada.
Pero a veces claro, por eso... Ni con la guita puede hacer nada.
Nada,
pero,
nada.
Pero si va a ir con 200 millones de dólares, ¿cómo hace para gastárselo? Pasan 10 años y no gastó ni 100 dólares.
Nada.
Bueno, pero puede ser un ladrón vocacional que lo hace solamente por maldad, no por ambición.
No hay eso, sí.
Para molestar a los demás.
No, no somos malos aquí. Aquí el que
ahora me imagino que habrá un comisario y una comisaría.
No hay nada acá, ¿eh?
Ah. ¿Por qué ya entre 200 humanos va a haber un comisario?
La conexión a internet es mala o muy mala, ¿usted qué quería decir?
Sí, ah, bueno. Muy mala debe ser.
Sí. Todas las llamadas al extranjero, sí, cuando el teléfono funciona, son gratuitas. Eso es una buena.
Por ahí lo que hay que hacer es una pequeña cola porque todo el mundo quiere hablar.
Ahora, discúlpeme. ¿Hablar
con quién? Si no conocemos a nadie.
Claro, ¿con quién va a hablar? Va a
hablar con...
A un programa, a Susana Jiménez va a llamar. ¿A quién va a llamar?
Por ejemplo, el profesor que está ahí en, de forma temporal, llama a la universidad de donde lo mandaron y le comenta
si
cómo está todo.
Algo.
Sí.
Dice, hay una carretera, 3 kilómetros, a todo lo largo de la costa. Va desde Edimburgo, de los Siete Mares, hasta Los Parches, que son una serie de pequeños campos protegidos de los vientos por muros de piedra.
Qué lindo paseo turístico, hermoso.
Pero no debe haber autos.
Tocar instrumentos, no hay. Instrumentos musicales y cantar. ¿Y porque cómo lo llevan los autos?
No, y además, ¿dónde cargan nafta?
No hay puerto tampoco. Te bajás con el bote.
No, pero imagínese, llevan autos.
Ahora, escúcheme.
Los bajan ahí y van con tanque lleno. ¿Y después dónde cargan nafta? ¿Se arruinó
nafta? No hay nafta tampoco, no.
Pero igual, si la carretera tiene nada más que 3 kilómetros, lo puede hacer en patineta, en cualquier cosa.
Claro. Debe haber bicicletas por ahí.
Claro.
Hay instrumentos musicales y cantar solía ser una parte importante de la vida en la isla. Pero sí, en estos días la mayoría de la gente prefiere pasar su tiempo frente a las pantallas. Quiere decir que hay televisión.
No, será de internet, las pantallas de...
No, si dicen que es pésima la conexión.
Que es pésima, y bueno, no debe ser mucho peor que acá.
Bueno, se puede caminar alrededor de la isla.
Sí, qué bueno.
Tiene más de 10 kilómetros de ancho y contemplar profundos valles y crestas escarpadas que ascienden hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, la verdad que es tremendo eso, ¿eh?
Pero entonces es como un peñasco que sale,
sí,
del medio del mar.
Casi no hay áreas planas. Recuerdo, no hay áreas planas. Las paredes de roca escarpada forman más de 2/3 del perímetro de la isla.
Sí, bueno, pero mire, yo tenía el proyecto de construir un aeropuerto.
No se puede.
No va a ir.
A menos que el avión baje en forma vertical directamente en la pista.
Y el helicóptero no sé si tiene la...
No tiene autonomía para llegar.
La autonomía necesaria como para viajar 3.000 kilómetros.
No tiene.
Bueno, algunas veces salimos de vacaciones.
Qué bueno, qué lindo eso.
Porque Tristán, como le llamamos nosotros a la isla...
Sí.
Es la isla principal de un archipiélago volcánico que lleva el mismo nombre, Tristán,
sí,
y que forman parte de otras islas.
Uy,
entonces nos vamos de vacaciones a las vecinas islas Nightingale, donde las aguas son menos traicioneras, bueno, si sí, pasamos por alto las fuertes corrientes y los tiburones que hay en Nightingale.
Claro. Y evidentemente en las islas más pequeñas debe haber hoteles y no, todo.
¿Cómo va a haber hoteles y a duras penas de casas ahí?
A los pingüinos penacho, sí, en nada en las islas Nightingale. Hay pingüinos, penacho amarillo.
Ah, sí.
Es el como una cresta. La costa de Tristán de Acuña, contrariamente a lo que ocurre con los seres humanos. Y también está cerca de ahí la isla inaccesible, que se explica por su propio nombre, ¿no?
Sí.
Y la escarpada isla Gaug, donde Sudáfrica tiene una estación meteorológica y algunos meteorólogos en rotación anual.
Sí, bueno, le digo que esa es la meca del meteorólogo, se lo digo, yo soy meteorólogo.
Sí. Hay un meteorólogo que quiere hacer carrera,
sí,
a la isla Gaug.
Sí, porque ahí usted puede medir todo lo que quiera, ¿eh?
Claro, todo. ¿Qué lo va a molestar además? Tiene todo el día para medir.
Alexander nos dice unas palabras. Dice, sí, existe una tendencia a romantizar la vida en la isla.
Sí. Claro, porque uno ve las películas entre las palmeras, las frutas tropicales, el mar.
Pero no hay palmeras ni frutas tropicales.
No hay nada de eso. Sobre todo, no hay trópico tampoco.
Bueno, el mar hermoso con todos los animales marinos, uno puede pescar.
Dice, es un lugar hermoso, pero no un paraíso.
Sí, nos quedó claro.
La isla es muy silenciosa, atención, ¿eh?
Sí, nos había
dicho. Aparte del chiflido del viento, que es espantoso, sí, y el mugido de alguna vaca en la isla principal, no hay mucho más ruido. Son todos los ruidos que se escuchan en la isla Tristán.
Sí, y la voz de este, usted, de este señor.
Sí. Dice, puedes estar rodeado de miles de aves donde quiera que vayas y nunca las escucharás cantar.
¿Por qué?
Porque no cantan, las aves que hay aquí no cantan.
Claro, son calladas. Son...
Es irónico que haya tantos pájaros, pero ningún canto, dice Alasdair, quien llamó a su blog Penguins and Potatoes, en honor a las innumerables papas, ah no, pingüinos, de penacho amarillo, con los que él y su esposa compartían la isla.
Sí. Bueno, me imagino que al haber tantas papas y haber vacas que andan mugiendo por ahí, se puede comer un rico asado, ¿eh?
Sí, con papas. Asado al horno con papas es la comida nacional de Tristán. No hay tampoco depredadores. Y entonces algunas aves pueden permitirse el lujo de no volar.
Ah, claro, bueno, pero eso...
Como la codorniz, que es una especie única en este archipiélago. Es una, la codorniz de isla inaccesible. Es una codorniz que no vuela, porque ¿para qué va a volar?
Claro, no la corre nadie.
Pero la codorniz no vuela casi nunca tampoco.
Tampoco, y está menos todavía. Y acá dice, sin frutas ni verduras, pero con mucha langosta. No hace falta aislarse. La geografía te aísla solo.
Ahora, la langosta es uno de los manjares más exquisitos que se pueden comer. Son unos privilegiados.
Pero mire, yo que soy nudista y vegano.
Sí.
Sí. Claro, ¿qué va a comer ahí?
No sé qué comer, porque...
A lo mejor deben venir verduras en lata, alguna cosa así.
Sí, pero la verdura en lata está alterada transgénicamente, tiene conservantes no autorizados.
Ahí tiene raíces de árboles, tubérculos.
La cadena de suministro es muy frágil, señor. O sea que cualquier día se olvidan de nosotros y no saben, no tenemos que empezar a comer entre nosotros.
Eso es lo desesperante, ¿eh? que empiecen a pasar los días y que no llegue ningún barco.
Claro, eso está pasando con el COVID. No llegan los barcos y entonces los estantes vacíos son el indicio de que algo malo está ocurriendo en el único supermercado de Edimburgo de los Siete Mares.
Claro.
Hace mucho tiempo que nos quedamos sin fruta y sin verdura. No solo porque aquí no crece, sino porque tampoco la traen.
Qué difícil.
Ahora, otra cosa que estoy pensando, me imagino que el agua será potable.
El agua, sí, más o menos. Supongo que
más o menos.
Habiendo montañas altas, hay agua. Lo que no falta es la langosta, que nosotros capturamos y congelamos, y cuando se puede exportar, proporciona el 70% de los ingresos de la isla, que alcanza $200.
Además, debe ser muy difícil comerciarlo. Usted pesca 200.000 toneladas de langosta, ¿y a quién se la vende? ¿Cómo la refrigera?
Claro. Bueno, pasarán barcos pesqueros, deben pasar por ahí cerca.
Claro,
bueno,
claro.
Sí, bueno, sí, pero pescan ellos.
La mejor noticia en años es, bueno, nació un bebé en la isla por primera vez en muchísimos años.
¡Qué lindo!
Porque
me imagino,
para evitar complicaciones, las mujeres viajan a Sudáfrica antes de dar a luz. Ahora, con el confinamiento que hubo aquí, el bebé tenía que nacer acá nada más. Así que la madre y el niño están bien. Gracias.
Qué bárbaro. Y me imagino que todos los vecinos prácticamente son padrinos o madrinas.
Son todos, tienen el mismo apellido.
¿Usted qué grado de parentesco tiene con la madre?
Soy tío segundo.
Ah, qué lindo. Bueno. Qué lindo.
Dice, Alester cuenta su vida. Dice, mientras vivía allí murieron 15 personas, pero solo nacieron 2.
Y vamos perdiendo 15-2.
Estamos, la población ha ido disminuyendo.
Sí, pero igual bastante bien vienen, porque solamente 15 fallecieron.
Sí, muy pocos fallecidos.
Muy pocos, son muy longevos ahí, ¿no?
No, son poca gente.
Claro.
Bueno,
el padrón electoral que tiene pocas páginas también ahí.
¿Qué cosa?
El padrón electoral.
No sé si votan. ¿Por qué van a votar? ¿Qué les importa?
Y bueno, sí, igual tienen que votar, señor. Veo que se puede votar.
Puede cambiar.
No importa, votan igual.
Se puede cambiar entre un embole de izquierda y un embole de derecha.
Puede cambiar lo que es de derecha y de izquierda, sí. El resto permanece.
Bueno, ahora me imagino que es un lugar muy bucólico y que puede permitir que artistas, poetas, pintores vayan y se instalen para tener sus creaciones ahí.
No hay ni uno solo. 3 niñas fueron enviadas a Reino Unido para terminar la escuela secundaria. Una irá a la universidad. O sea, en nuestra isla, de cada 3 niñas que van a la escuela secundaria, una va a la universidad.
Bueno, no, pero es que ese es el total. Además que ya no son de su isla, porque no vuelven, porque no hay universidad.
Sí, no, no vuelven, creo. Las que se reciben no vuelven porque no hay, tampoco hay mucho futuro para los profesionales.
Claro, claro.
Y claro, sí, señor.
Abogado, ¿qué hace abogado aquí?
Bueno, pero si tiene un conflicto, ¿no tiene algún caso de divorcio, por ejemplo?
Debe haber muchísimo.
Sí, pero hay un solo abogado, en todo caso, para la pareja, para los dos. Es el mismo abogado.
El mismo abogado para mi mujer y para mí, que nos estamos separando.
Sí, claro. Sí. Y uno de los miembros de la pareja es el abogado, además.
Ahora, uno puede sentirse tentado de emigrar ahí. Pero es muy poco probable que lo consigas, porque el Consejo de la Isla tiene que aprobar a cualquiera que quiere mudarse allí de forma permanente. La mayoría de los solicitantes generalmente son rechazados. ¿No? ¿Me rechazás? Encima te das el lujo de rechazarme.
Mire que lo tienen que rechazar, uno ya viene con una trayectoria.
Me rechazan en ese club, lo que hay que ser.
Bueno, pero por ahí lo que necesitan es gente que sepa hacer determinados trabajos, que tenga determinadas habilidades, y por ahí los que se quieren radicar no saben hacer nada,
claro,
y vienen encima a molestar.
Que van ahí a rascarse nada más.
No, pero necesitan diversión. Por ejemplo, faltan payasos. No, desconocen los payasos. Un payaso puede ir a esta isla de Tristán y
sí. ¿Y qué? ¿Va a vivir de,
importante?
¿Va a vivir de payaso toda la vida ahí?
Claro, vive de payaso, señor.
No creo, porque no hay que tener... No,
aparte le conocen todos los chistes ya.
Hay que tener un circo para ser payaso. ¿Dónde se va a presentar?
No, puede ir al
en el Albatros, pub. En el pub.
Claro, en el Albatros. Claro,
en Albatros.
Sí.
Solo el payaso. Bueno, aquí le doy cuáles son los 6 apellidos que hay en la isla.
Bueno, a ver.
Solo 6. Son Green, Glass, Swain,
sí.
Rogers, Repetto y Lavarello.
Ah, ahí se colaron 2 Tano.
Se sí. colaron 2 Tano, el Tano Repetto y el Tano Lavarello.
Bueno.
Dando que hay muchos Repettos en Inglaterra. Bueno.
Cosa rara esa isla, por favor.
Bueno, aquí tengo yo justamente, estoy organizando. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Estamos, pues nosotros tenemos banca, hemos instalado finalmente la corruptela en las Islas Tristán y tenemos una cuña en el consejo que se reúne, y si alguno de ustedes quiere ir, nosotros podemos conseguir la erradicación definitiva.
Pero hay que tener un monto, digamos, hay que ser solvente.
No tanto, porque como ya le he dicho, el soborno en esa isla puede darse, pero es barato.
Claro.
Claro, pero claro, claro.
Pero usted es un intermediario, así que no sé
sí,
si...
Sí, yo no soy barato.
Claro, bueno, por
eso. El consejo entero, usted con $500 ya los tiene sobornados a todos.
Ah.
Pero bueno... yo por menos de 5.000 no me agacho.
Bueno, pero bueno, los honorarios son muy altos.
Me imagino que determinadas profesiones deben ser muy bien vistas, porque por ahí no hay.
Justamente las que se refieren al entretenimiento
sí.
son bien vistas, porque solamente tenemos un payaso que además actúa con total desgano.
Sí, sí, porque...
ya ni siquiera hace voz de payaso. Hola, ¿cómo están ustedes?
No, por favor. Aparte, no, ya le conocen todos los chistes.
¿Qué le dijo? Y así.
Está todo el día borracho en Albatros, que es donde actúa también. Entonces,
sí.
No se puede separar.
Bueno, yo estoy haciendo gestiones para que miembros de la comunidad artística argentina se vayan a radicar allá.
Bueno, eso sería fantástico. Me imagino, por ejemplo, un grupo musical que toque en el pub a la noche.
Sí, claro. Están esperándolo. Y si no tienen quien toque la gaita.
No, la gaita no, pero digo...
Hay mucha gente que extraña, sin haberlas conocido, las canciones escocesas.
Claro, me imagino. Claro, música celta. Claro. Violines.
Y por ejemplo, los señores Repetto.
Sí.
La familia Repetto cree que tiene origen escocés. En realidad nosotros sabemos que es de origen italiano, pero...
Claro.
Como allá no están bien vistos, se hacen los escoceses.
¿Por qué no están bien vistos si son poquísimos?
No, por ahí están bien vistos porque se dedican a la construcción, por ahí. Son albañiles.
Sí, pero ya todo lo que había que construir ya lo construimos.
Ahora, ¿puede mandar de la Argentina? ¿Mande algún cantor de tango? Algo...
Podría ser, claro.
Algo de aquí.
A Guillermo Fernández ya lo tengo
apalabrado. Guillermo Fernández.
Ah, sí, va a ir Guillermo. Sí, bueno, sí. Muy bien.
Con gaita no conseguía nadie, ¿eh?
No, tanguero no.
Estuve hablando con todos los amigos de Pacho Donnell.
Sí.
Que tocan la gaita. Un día me invitó a una fiesta a Pacho Donnell donde había como 40 gaiteros.
¿Pero estaban trabajando o eran invitados?
Eran invitados o estaban trabajando, nunca lo supe. Pero yo no encontraba el lugar y por ahí digo, debe ser ahí. Había la puerta de una casa, había como 20 tipos vestidos con polleras y tocando la gaita.
Claro.
Tuve la, la intuición de que la fiesta era allí. Y no me equivoqué. Voy a ver si consigo allí algún gaitero, ¿no?
Sí. Bueno, otra cosa que se me ocurre, al tener vacas, ganado vacuno, pueden poner una parrilla. A la gente le va a encantar.
¿Pero quién puede poner una parrilla?
¿Algún argentino que vaya?
Un actor.
Sí, tiene que hacer todo a la vez, porque no se puede dar el lujo de tener
uno. No se puede, claro. Ay, no. Yo tengo la parrilla, yo actúo, yo no. No, allá todo es todo. El tipo a la noche actúa y a la tarde tiene una parrilla o al revés.
Claro. Me imagino de repente Coco Silly va sirviendo distintos platillos, choripán, achuras, y a la noche actúa.
Y a la noche actúa, claro. Sí, sí, sí.
Y sí, porque el mismo actor que pone su talento sobre las tablas, a la noche pone el chorizo sobre la parrilla, señor.
Así es. Y se van a ser ídolos. Cuando lleguen allí, estos muchachos que van a ir, van a ser ídolos. Sí. Más de lo que son acá todavía. Lo van a llevar en andas todas las noches.
Sí, ¿a dónde?
Es un poco peligroso que te lleven en andas, porque como son pocos y viejos, te les caes.
Claro, y además tiene 3 kilómetros de carretera.
Claro, imagínate Coco Silly en manos de esas frágiles personas.
No, señor, es un...
¿Sabe lo que es llevar en andas a Coco Silly? Cuidado, ¿eh?
Sí, no quiero imaginarlo.
No.
Discúlpeme, ya que estamos hablando de los amigos... ¿hay psicólogos en la isla?
Porque usted dice por Rolón.
Sí, señor.
Claro, sí, debería haber. Porque
Rolón, allí le doy, en un año, es el rey de la isla.
Y bueno, ¿sí qué le parece? Porque la gente no hace terapia, ahí deben estar.
No hace terapia y él, con esa forma que tiene, tan tan humana, de encarar la terapia. La gente va a salir llorando, todos van a salir de las sesiones.
No sé si llorando, pero...
Es cierto que hay muchos problemas psicológicos, a veces por la soledad.
Claro, la soledad. Ay, dice, doctor, a veces siento como si estuviera solo en una isla desierta.
Me siento aislado. Bueno, Dios, que nosotros...
¿Cómo se quiere sentir?
Nosotros, los del continente, vamos a llamarnos así.
Claro.
Sí. También nos sentimos a veces aislados en una jungla de cemento. Esto nunca se dijo.
Qué hermosa. ¿Cómo se le ocurrió? Jungla de cemento. Porque realmente una ciudad parece una jungla de cemento.
Sí, señor.
Yo no hubiera sido capaz de semejante metáfora.
Bueno, se me vino a la mente. Es una jungla de cemento, cal,
de cemento, y plástico. De cemento Portland.
Bueno, sí, todo, Portland, Claucón.
¿No es mejor la jungla de cemento Portland?
Sí.
Oh.
Eso sí, la jungla de cemento Portland ya parece una novela, ¿no? Ya tiene otro matiz. Es más prolija.
Bueno, escúcheme, ¿qué le parece si escuchamos las impresiones que han causado estas noticias en la población en general y en nuestros oyentes en particular?
Bueno, vamos a ver, hay mensajes que han llegado a nuestras redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, sobre todo en el Facebook, que hay más lugar para escribir, y al WhatsApp de los oyentes, que está muy muy concurrido últimamente, que es 6585-5580.
Bien. Bueno. Mensaje de WhatsApp nos escribe Verónica Rosario, dice: qué hermoso escucharte cantar Somos, negro. Mario Clavel contó que la escribió en 45 minutos después de dar su último beso a un amor que se terminaba. Él no tenía más de 25 años. Es la inevitable inspiración del desamor. Gracias por recordarlo.
¿Cómo tomó el tiempo de 45 minutos en el primer tiempo?
Yo estaría muy perturbado.
Sí.
Porque sí, lo dejó un amor y compuso una canción y además tuvo la tranquilidad de tomar el tiempo. Se ve que no le había hecho tanto efecto, ¿no?
Claro.
Hermosa canción, Yo tuve la suerte de tratarlo a Mario Clavel. Era una persona muy graciosa, sí, muy, de mucho talento, muy lleno de ocurrencia. Bueno, el otro día se habló de Martín Aquino y Alejandro dijo no conocerlo.
Sí,
eso fue
sí.
Todo lo que se habló en realidad.
Sí, claro.
Fue un matrero legendario de la banda oriental, no tal como Juan Moreira y Hormiga Negra, dice Tito de Núñez. ¿Qué más?
Bueno, aquí dice, hola amigos, en 2019, o sea el año pasado, pasaba por un bar en Rosario y lo vi salir a Gillespie.
Sí.
Muy emocionado lo saludé y le dije que no sabía sí. Que había tocado. Hice sí. Algunos comentarios de chupamedias, dice él.
Sí.
Seguí mi camino y lo comenté con mis amigos.
Sí.
Lo flaco que estaba, que estaba muy flaco en esa época, no sé.
¿Qué sé yo? No sé. No
era Gillespie.
No, y uno de ellos le dijo...
¿Qué es?
Era el palo Pandolfo, dijo, no era Gillespie.
No, bueno.
El rifle Pandolfi.
Bueno. Por favor.
Tomás de Rosario, dice esto. ¿O era usted?
No, era palo Pandolfo, seguro.
Soy Santiago Biasotti, desde Ensenada. Quiero que hablen sobre la Antártida, porque mi hermano se va a pasar un año en las Islas Orcadas.
Ah, mire.
Bueno, y entonces, ¿por qué mejor no se va a pasar un año a las islas que acabamos de...
A las Tristán, que son las Islas Árcadas.
Bueno, ¿qué más? Para el sur le pide Aquaforte. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que lloran, sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas, qué triste es todo esto, quisiera llorar. Bueno, pedacito.
Muy lindo.
¿Qué más?
Dolina, soy Mauro de Gualeguay. ¿Conoce algo de Garibaldi? Yo solo sé que anduvo por estos pagos y estuvo refugiado en el sótano de una estancia que hoy se llama La Garibaldina.
Claro, Garibaldi estuvo en muchos lugares, pero aquí en la Argentina tuvo una participación no muy gloriosa, ya que, por empezar, equivocó el bando. Hemos hablado alguna vez de Garibaldi y sus aventuras, tanto en el Brasil como en la Argentina, y después ya aquí conoció al amor de su vida. Cuando digo aquí, digo en América, ¿no? Una brasilera que fue su compañera más querida de toda la vida, que después viajó con él a Italia y lo ayudó en la gesta gloriosa, ¿no?, de los Italiani Uniti. Hola, vengadores, les mando un abrazo. Soy Luis de la República Oriental. Son unos fenómenos. Queremos verlos prontos en el Adela Reta.
Uh-huh.
¿Ustedes saben qué quiere decir Gillespie en japonés?
No.
Yo ni siquiera sé lo que es el Adela Reta.
No, yo tampoco. No.
Bueno. No, él tampoco sabe. Bueno, estoy enojado porque no me leen nunca. Chao, se enojó. José Luis.
Acá me dice que el Adela Reta es el auditorio del Sodre.
Bueno.
La sala mayor, creo que es.
Claro. Bueno, soy José Luis Bolognesi, de Funes, Santa Fe. Enfermero y descendiente de Francesco Bolognesi, coronel libertador de Perú. Lo escucho desde los 17 años y ya tengo como 51, me dice José Luis. Dale.
Otro que hace recuento del tiempo es Martín de Wilde, o de Wilde. Los escucho desde la secundaria. Me acuerdo que en esa época aprendí a programar el radiograbador de mis viejos para grabar el programa y poder escucharlo en la mañana mientras desayunaba. Hoy tengo 33 años y lo sigo escuchando.
Bueno.
Quiere que toque el sordo ¿Qué le han hecho mis ojos?
Bueno.
Que le gusta mucho a la esposa,
Es un lugar que no voy a nombrar porque mi cuñado escucha el programa.
Uh-huh.
Y no quiero que ni por asomo me recuerde. Sí. En este lugar es invierno, hace mucho frío. Metida en la cama, tapada hasta las orejas para ahorrar luz, escucho vehementemente y me desarmo en risas y lágrimas. Los aplaudo y les agradezco. Todo para pedir el tango Los Mareados, dice esta oyente, cuyo nombre no aparece, pero sí termina el mensaje con la frase tutti contenti. A Los Mareados.
Muy lindo. Nos escribe Malta de Córdoba, dice: felicitaciones a Dolina por la nota con Novarecio y su visión de las quejas de los burgueses en la pandemia. Dice: suscribo.
Barton, dice Cristina García, usted pretende acercarse a una mujer con intenciones de conquistarla ofreciéndole un alfajor de maicena. ¿Por qué no tiene conciencia del bodoque que se produce en el paladar con semejante golosina? ¿No se le ocurre algún otro mecanismo? Bueno, nada más.
Bueno, son las herramientas más sofisticadas que tengo para la seducción. Pablo de Jujuy dice que la ciudad más divertida de la Argentina es Humahuacán. Me parece que eres arte y parte en este asunto. Que combina museos, arquitectura, bellos paisajes, noches de carnaval y también hay cerveza, claro, y mucho más. Yo estuve en Humahuaca en enero.
Qué lindo.
Hermoso lugar. Toda la quebrada es una maravilla.
Dale.
Buenas noches, Alejandro. ¿Podrá contar la historia mitológica de Atlas? Un abrazo, Lucila, desde Villa Carlos Paz.
El titán Atlas, el que sostenía la bóveda celeste sobre sus hombros. Entonces un día vino Heracles.
Sí.
Atlas estaba ya en la punta del mundo conocido, como correspondía a alguien que tuviera un soporte de la bóveda celeste en su hombro, ¿no? Y llegó Heracles hasta allí y Atlas lo saludó. Le dijo, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Mirá, estoy condenado acá a sostener a perpetuidad la bóveda celeste. ¿No me harías un favor? Dice, ¿no me la tenés un rato? Se sí. Voy hasta acá y vengo enseguida. Heracles no le creyó. Estaba casi entra Heracles, ¿eh? Pero no, entró. Porque le dijo, mira, a mí me parece que vos, en cuanto yo le empiece a sostener, te las tomas.
Volvés más.
Y después me quedo yo aquí, ¿no? Así que bueno. Tela Mares Moreira. Una bossa nova, Una bossa nova. Está en Italia. Tenemos tres cuartos de parte del cuerpo adentro de casa.
Claro, y sí, claro.
No le voy a pedir ni un tango, ni una milonga, ni una chamarrita, solo una bossa nova, como él solo sabe interpretar. Yo nunca canto bossa nova.
No, toquemos algunas instrumentales de Jobim con la trompeta, con Manuel. Yo
le canto una cosita.
Moreira canta.
Pero sí, es Moreira. El que usted dice es Moreira. Dale, dale.
Aquí dice Marcelo desde el sur patagónico, Bariloche, no, le sugiere un buen título para un próximo streaming de la pieza de Dolina. Le sugiere Tolerancia o Muerte. Bueno, abrazo.
es igual al título. Libertad sí o sí. De Esper, ¿no? Bueno. Hablando de eso, informemos cómo va esto, ¿eh? Cómo van las cosas con el streaming. Bueno, aquí andamos.
Va a ser el 14, ¿verdad? 14 de noviembre.
14 de noviembre en la pieza de Dolina 2. El tema es La Libertad. Y es la historia de un hombre que recibe instrucciones de ser libre, pero decide no cumplirlas. Un multitudinario unipersonal. evento es el 14 de noviembre a las 21:30 horas en entradapro.com.
Qué muy bueno. Soy Lucas de La Plata. Tengo una pregunta para el señor Dolina. En internet circula una foto donde se lo ve a él junto a Les Luthiers, Tato Bores, Luis Landricina, El Negro Fontana Rosa, Kino, Ginsburg, Rudy y Sabat. No puedo encontrar ninguna información adicional.
Es una foto de una reunión que se hizo una vez.
Ah.
A mí, por alguna razón, me parece que la reunión fue en Sadaic. O por ahí. No me acuerdo si en Sadaic o cerca de Sadaic. En algún lugar que tenían... Ahí está, eso, voy despejando la neblina. En algún lugar que tenían los tipos que después hicieron una revista, ¿cómo se llamaba esa revista?
¿De humor?
¿En qué año?
¿Cómo?
¿De humor la revista?
¿Revista
medio de humor? Era una revista que parecía un diario.
Tenía la revista El Periodista.
Puede ser que fuera El Periodista, pero
puede ser.
Es otra que salió después, pero no me acuerdo. Pero
sé ¿La que Maga?
Era... Si no, después La Maga.
Sí, La Maga, La Maga.
La Maga, exacto.
Creo que era La Maga, sí.
Sí, señor.
Creo que era
sí, puede ser. Bueno, la dirigía Ulanowski y Carlos Ares, creo, en un momento.
Pero lo raro es que no están ni Ulanowski ni Ares en esa foto.
La estarían sacando, la habrán sacado ellos.
Claro, la sacaron ellos por ahí. Bueno. Ya estamos en octubre, nos grita Noelia Marta. Los escucho a toda hora, todos los días. Son la pareja ideal en tres personas diferentes. Como todo en la vida, lo ideal no viene ni compactado ni unificado. Bueno, así es.
¿Qué más? Fernanda de Jáuregui manda saludos a Luciano y Matías Dova de Mercedes, que son sus primos.
No lejos, está... no lejos, ahí hay algo.
No, lo que pasa es que está internada con su padre, están los dos internados.
Efectivamente, hay una relación padre-hija, entonces.
La radio les es de buena compañía.
Bueno, claro que sí. Dale.
Jorge de Mar del Plata le hace un pedido al sordo. Volvió una noche. Muchas gracias.
No la esperaba, ciertamente. Pues yo no tengo más. Creo que no tengo más. No hay más.
Bueno, Cecilia de Rosario dice que escucha desde los 15, que hoy tiene 39 y está esperando a su segundo bebé, y que la acompañamos en la espera.
Mel Valiani dice, les quiero contar que ya tengo mi entrada para el streaming de Dolina. Un beso grande.
Bueno, muy bien.
Oscar de Liniers dice que hay una píldora que se le da a las mascotas vía oral, que los protege de pulgas y garrapatas.
¿Sí?
Estamos cerca de la píldora que nos proteja del sol. Bueno,
sí, es cierto que hay la famosa ampolla que antes se le ponía en el lomo a los animales para las pulgas. Ahora existe una versión en comprimido.
Está mejor que nosotros, que yo quiero protector solar en píldora.
El animal tranquilamente se protege la garrapata y uno ni siquiera puede protegerse del sol, señor.
Bueno.
Nada, o una pipeta.
Sí.
Una pipeta que me la pueda meter en la nuca.
Sí,
claro.
Como le ponen a los perros, pero que sea para protector solar.
Bueno, me parece
tengo
que
un mensaje más de Pablo Cabrera.
Légalo.
Y es un pedido para usted, el valsecito Lo que no pudo ser.
Ah, no lo tengo. No.
Bueno.
Bueno, vamos entonces a la pausa. Y a la promesa de un retorno con los puños llenos de verdades.
Muy bien.
7:50.
Diez años con más aire. Diez años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor.
Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, pero además de estar en contacto a través de la radio, también lo estamos en redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban ustedes, ahora mismo lo pueden hacer, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de Norton I, el emperador imaginario de los Estados Unidos. Los orígenes de este hombre, Joshua Abraham Norton, son inciertos. Pero lo que está claro es que desde luego no tenía ningún tipo de parentesco con la realeza. Había nacido en 1819 en Inglaterra, pasó la mayor parte de su infancia y su juventud en Sudáfrica. En 1849 recibió $40,000 como herencia paterna. Era una plata, ¿eh? Era una plata. Sí, y claro. Decidió trasladarse a San Francisco. En los siguientes años se dedicó a los negocios. No le fue mal, consiguió amasar una pequeña fortuna, que sin embargo no tardó en perder. Bueno, la herencia ya era una pequeña fortuna, ¿eh? Completamente arruinado, se declaró en bancarrota y abandonó San Francisco. Cuando 9 meses después regresó, ya mostraba síntomas de estar mentalmente perturbado. El 17 de septiembre de 1859... Norton se vistió con el uniforme de gala de la Armada, se puso un sombrero de castor adornado con una pluma de pavo real y se fue a las oficinas del San Francisco Bulletin, donde exigió que se publicara en primera plana su autoproclamación como emperador de los Estados Unidos. El edicto decía lo siguiente: a petición y por deseo perentorio de una gran mayoría de los ciudadanos de estos Estados Unidos, yo, Joshua Norton, antes de Bahía de Algoa, del Cabo de Buena Esperanza, y ahora por los pasados 9 años y 10 meses de San Francisco, California, me declaro y proclamo emperador de estos Estados Unidos y en virtud de la autoridad de tal modo investida en mí, por este medio dirijo y ordeno a los representantes de los estados de la Unión a constituirse en asamblea en la sala de conciertos de esta ciudad, donde el primer día de febrero próximo se realizarán alteraciones en las leyes existentes en la Unión como para mitigar los males bajo los cuales el país está trabajando y de tal modo justificar la confianza que existe tanto en el país como en el extranjero en nuestra estabilidad e integridad. Esto viene a ocurrir, según mis cálculos, cuando los Estados Unidos estaban en pleno conflicto acerca del destino de los esclavos, acerca del destino de los estados del sur, que estaba ese asunto. Asumió, ya que estaba, el papel de protector de México, según él, dada la incapacidad de los mexicanos de regir sus propios asuntos. Es decir, que aún los personajes más irrisorios de la sociedad norteamericana tenían opinión acerca de la incapacidad de las personas de otras nacionalidades. Eso ya parece que viene, es una condición irrenunciable. El director del periódico decidió publicar la nota en tono humorístico y de esta manera Norton primero empezó su imaginario reinado. De la noche a la mañana se convirtió en un personaje muy popular en todo San Francisco y todo el mundo decidió seguirle el juego y darle la razón, por lo que aunque carecía de poder político real, efectos prácticos, Norton primero mantuvo una vida de auténtico emperador. La corte quedó establecida en un viejo edificio de apartamentos en alquiler y Norton se pasaba los días dando vueltas por sus dominios, correspondiendo con toda solemnidad a las reverencias de sus súbditos, comprobando que todo funcionara correctamente. Cada domingo visitaba una iglesia diferente para evitar que hubiera conflictos entre ellas. Con el tiempo los habitantes de San Francisco se acostumbraron a Norton primero, incluso llegaron a quererlo. Por su parte, Norton, que apenas tenía dinero, llevaba una vida muy sencilla. Sin embargo, medio en serio, medio en broma, sus súbditos aceptaron mantenerlo generosamente. Se le invitaba a comer en los mejores restaurantes, tenía un palco en los teatros, muchos comercios pusieron placas en su honor afirmando que contaban con la aprobación imperial. Cuando Norton primero entraba en la ópera, todos los asistentes se ponían de pie y guardaban silencio hasta que él se sentaba. Un ejemplo del poder que se le otorgó a Norton es lo que ocurrió en la Central Pacific. Esta compañía ferroviaria se negó a invitar a Norton a comer en uno de sus vagones, por lo que el emperador no tardó en proclamar un edicto disolviéndola. Tan mala publicidad le ocasionó este episodio a la compañía que tuvieron que pedirle perdón públicamente y le regalaron un pase vitalicio. Algo parecido sucedió con el First National Bank. El emperador emitió su propia moneda de 15 centavos, de 5 y de 10 dólares, que era aceptada en todas partes, pero en una ocasión quiso cambio de 100 dólares en el banco antes mencionado, el First National Bank. Se le negó la operación, así que ni corto ni perezoso sacó una nueva proclamación contra la entidad bancaria. Así que el ayuntamiento de San Francisco no tuvo ningún problema en declarar la validez total de los billetes de Norton y a partir de ese momento se convirtió en una especie de moneda local, incluso los podías cambiar por dólares de verdad. No fue ese el único gesto que el ayuntamiento de San Francisco tuvo con el emperador. Con el tiempo, el uniforme de Norton se echó a perder, lo cual, según sus palabras, constituye una desgracia nacional. Así que el ayuntamiento aprobó una subvención para comprar un uniforme nuevo, y para que no volviera a ocurrir dio vía libre un impuesto Norton, 50 sí. guitas semanales para los comercios y $3 semanales para los bancos. Y en deferencia, Norton primero repartió títulos nobiliarios entre los miembros del consistorio. Sus decretos eran recibidos con alegría. Los periódicos los publicaban. Hubo alguno que publicó algún edicto falso para aumentar sus ventas, lo que causó la desaprobación de Norton. Una semana más tarde de autoproclamarse emperador, destituyó al presidente y, para evitar la corrupción, disolvió el Congreso de los Estados Unidos. Más adelante, viendo que el Congreso no desaparecía, decidió permitir a Reagan y a Dentes su existencia. A lo largo de los años, Norton fue lanzando nuevos decretos, algunos de ellos verdaderamente curiosos o ridículos, como ordenar a las iglesias católica, romana y protestante que le coronaran emperador. Disolvió también los partidos demócrata y republicano, propuso la creación de una sociedad de naciones, propuso emitir bonos imperiales, prohibió los enfrentamientos por cuestiones religiosas, y cuando estalló finalmente la guerra civil en 1861, convocó a San Francisco al presidente Lincoln y al presidente Jefferson Davis, que era el presidente de los Estados Escindidos, de los Estados del Sur, ¿no?, para mediar entre ellos. Y no se presentaron. Entonces ordenó tajantemente un alto el fuego, que tampoco se produjo. Aunque todo era broma, fue un dirigente magnánimo, justo y honrado, y le despertaba esto el cariño y la admiración de sus súbditos. En 1867, Armand Barbier, un joven oficial de policía, lo confundió con un vagabundo y lo arrestó. Los periódicos no tardaron en hacerse eco de este suceso y los vecinos de San Francisco se indignaron. El jefe de la policía, Patrick Crowley, lo liberó y emitió una disculpa formal en nombre del departamento. Una delegación de concejales del ayuntamiento lo fue a visitar a su casa para pedirle perdón. Norton I otorgó el perdón real al joven Barbier, y a partir de ese día la policía siempre lo trató con el mayor de los respetos. En el 8 de enero de 1880, Norton falleció en mitad de la calle, víctima de un ataque de apoplejía, y toda la ciudad lo lloró. Los diarios publicaron necrológicas. Una de ellas decía: sobre el pavimento, en la oscuridad de la noche lluviosa, Norton I, emperador de los Estados Unidos de América y protector de México por la gracia de Dios, encontró ayer cristiana muerte. Aunque Norton había muerto en la pobreza más absoluta, los miembros del Club Pacífico, una asociación de empresarios, costearon un funeral por todo lo alto. A él asistieron más de 30.000 personas, con un cortejo que llegó a alcanzar más de 3 kilómetros. Una de las necrológicas aparecidas en un periódico explica por qué la ciudad llegó a quererlo tanto. Decía: el emperador Norton no mató a nadie, no robó a nadie, no se apoderó de la patria de nadie. De la mayoría de sus colegas no se puede decir lo mismo. Esta fue la historia, la curiosa historia.
Sí.
Este hombre, este señor Norton, que se proclamó emperador de los Estados Unidos. Vamos a escuchar El Rey Lloró, la canción de Lito Nevia, en homenaje a este personaje. Adelante.
A vivir feliz. lujos y placeres, si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo, no puedo enseñarte tú a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz.
Eran los gatos, la venganza será terrible, el rey lloró.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a organizar una cena romántica en casa con el hombre de mi vida. Se acerca una fecha en especial, una cita nueva, un aniversario con tu pareja o joven borrega que escuchas este programa y quieres saber cómo organizar una cena romántica en casa. Bueno, con solo unos pocos consejos habrás conquistado un poquito más a ese hombre. ¿Eh?
Qué bien.
Perdón.
Primero, ambientación para la cena.
Claro.
Antes de nada, debes decidir si harás una cena romántica sorpresa o no. Ah, claro, si no lo vas a hacer, ¿para qué vamos a gastar pólvora en chimango?
No, lo que
va a ser sorpresa.
Sorpresa o le avisa que va
a dice, un gesto bonito es hacer la invitación con una carta escrita a mano.
Sí, pero que tenga buena letra, porque por ahí
bueno, no entiende.
Claro.
Pero está muy
pero
bien.
Pero no necesita ser una gran escritora, dice. No, no.
No, para decirte invito...
Pero si no, se lo puede pedir a un escritor.
Sí, pero por ahí se nota que no es... que
al claro, cuando hay muchas ahí. Palabras difíciles, el tipo claro. debe decir... Esto dice, no lo escribiste vos, dice el tipo. ¿Qué te crees que soy Gil? Dice. Bueno, hay que ambientar la casa para esa noche.
Sí.
Puedes utilizar velas de diferentes colores y tamaños.
Sí.
Y las recomiendo rojas o blancas, grandes o chicas.
O sea, cualquier
pero no la combinación de ambas, rojas y blancas, porque parecerá muy navideño o muy riverplatense.
Sí, claro.
La luz tenue y los aromas son importantísimos para crear un ambiente romántico. Sí, tiene que haber un color,
pero cuidado con
bien romántico, señor.
Sí, pero ojo con la cantidad de velas aromáticas, que no sean demasiadas, porque
claro, porque si es una cena, al final todo lo que morfemos va a tener gusto a vela. Sí.
Claro, porque usted hizo, por ejemplo, unos canelones a la Rossini.
Claro.
Sí. Y resulta que huele todo a sándalo.
Sí, sándalo y lavanda. ¿Qué le pusiste a estos canelones?
Sí, sí. Bueno, claro.
Intenta poner los asientos próximos, especialmente si la mesa es grande. Claro. ¿Para qué? Para que él te pueda acariciar, ¿me entendés?
Claro, porque si se pone uno en cada punta, como en la película El Padrino...
Claro, ¿cómo hace el tipo para ponerte la mano en la rodilla, ponele?
Claro.
Por poner un ejemplo cauto.
No, pero después de cenar, eso es después de cenar, cuando pasamos al living.
Claro, a la ronda de café. De hecho,
elige manteles, cubiertos, vajilla y algún adorno. A menudo se usan centros de mesas con flores, copas con velas flotando, más velas. Sí, o pétalos no. desperdigados por la mesa, ¿sí? Esta casa es un firulo, dice el tipo.
No, pero...
pétalos desparramados por la mesa.
Es decorativo.
¿Qué te pasa, loca? Dice. Bueno, pero esto puede resultar un poco incómodo, admite el autor del opúsculo. No te olvides de hacer una lista de reproducción. ¿Cómo sí, de reproducción?
Esto es
el momento de reproducirse uno.
No, señor, de reproducción de música en alguna de las aplicaciones online. Hace una lista de música, claro, y con temas especialmente significativos para la pareja.
Claro, pero despacito tiene que ser.
Sí.
Para que no impida, el volumen de la música no impida el toqueteo, dice aquí. Ah, no, el coqueteo.
Claro. Ah, el coqueteo, sí. El
coqueteo, sí.
No, por supuesto, tiene que sugerir. La música sugiere un clima.
Sí, usted por no ejemplo, tiene que ir, no, tiene si que pone canciones interpretadas por saxo, ya empieza a haber algo erótico, sensual.
Desconecta la televisión, dice. ¿Por qué no la apaga mejor?
Sí, sí es cierto.
La va a desconectar, que después es celulares, computadoras, amoladoras.
No, bueno, no, todas las pantallas.
Licuadoras, todo lo que te pueda distraer. La comida. Si sí, va a ser una cena romántica, hay menús románticos, aunque te parezca mentira.
¿Afrodisíacos, dice usted?
También, afrodisíacos, apasionados. Lo más importante es conocer los gustos del otro, que tiene bueno, otro, parece.
No, señor, de la pareja. Dicen aquellos que saben que, por ejemplo, el apio... funciona como un afrodisíaco, así
¿el
que
qué?
apio sí. pone apio en la comida,
pero mire, si ustedes hicieron todo un plato de apio
todo apio
para un es un conejo.
Dice, ninguna receta es mejor que otra. Todas las ideologías son válidas.
No, señor.
Dice, puede que no tengas mucha experiencia cocinando algunos platos.
Uh-huh.
Pero unos espaguetis con tomate y queso te pueden sacar de cualquier apuro.
Pero eso es una escena romántica. Sí. Ah, no, me citaste, me mandaste una carta escrita a mano y me tengo que comer unos fideos con un fideo.
Por eso me quedaba en mi casa.
Por lo menos una buena
asado los fideos.
Una buena tortilla, la española, por lo menos.
Claro. Además de los gustos de tu chico o de tu chica, porque esto también lo puede hacer un hombre. A mí me gusta mucho armar cenas románticas, pero no para parejas que uno ya tiene, sino cuando se trata de conocer a alguien que todavía no te conoce bien, y entonces podés engrupirla haciéndote el distinguido.
Sí, claro, usted tiene que hacer algún plato que domine bien.
Claro, siempre el hombre que cocina es muy seductor, para las mujeres.
Dice, tienes que valorar qué os puede sentar mal para la cena, cuidado. Si no queréis compartir una noche de tripas revueltas.
Sí, qué rico.
Debes evitar el picante, entre otros condimentos que pueden arruinar tu velada.
Claro. O, por ejemplo, el falafel, una comida armenia, que tiene muchísimos garbanzos. Eso es terrible.
Es terrible, sí,
claro.
Sí.
Claro.
Si se diera el caso y tu novio sea un apasionado del queso.
¿Sí?
Ah, sí, sí, sí. Yo le llamo así, justamente.
Sí. El queso. Es un ratón.
Sí. Te ha tocado la lotería. ¡Ay, qué suerte! Porque existen multitud de recetas que se elaboran con este ingrediente.
¿Cuál?
¿Cuál? Con el queso. Claro.
El queso. Además, es que es tan fácil de conseguir. Sí.
Sí. Discúlpeme, el informe perdió el rumbo. Discúlpeme que se lo diga así. ¿Cómo empezó por
eso? Fuera difícil de conseguir.
Pero además que ese no es el asunto. Y lo primero que tiene para decir es el queso. No dijo nada todavía.
No, bueno, lo que pasa es que una de entrada, una tabla de quesos.
Pero eso no es una cena romántica.
Ya invita.
Acá, sin embargo, dice, ¿no? Calabacines al horno con queso gratinado.
Sí.
No está mal. Bocaditos de potatoes y queso, pasando por berenjenas rellenas con carne picada y queso.
Yo creo que el plato para la cena romántica tiene que tener dos condiciones. Una, que requiera alguna acción diferente al comerla.
Claro.
Una fondue, usted tiene que hacer un trabajo para comerla. Ya es algo.
Sí, sí, sí.
Y lo otro es que también...
La fondue es peligrosa.
¿Por qué?
Porque ahí todo hirviendo, por ahí te caes adentro.
Bueno, pero usted puede enseñar cómo utilizar también los palillos.
En la romántica debe empezar a enseñar a cocinar, señor.
A comer.
Bueno, pueden ser mejillones a la provenzal, donde tienen que limpiar.
Pero tiene que andar con cada mejillón, llamémoslo así.
Como aperitivo, queso frito con mermelada de arándanos.
Ajá, qué bien.
Puede ser rico,
Aquí está también un solomillo, un bife, de ternera en salsa a la pimienta negra.
La pimienta negra.
Muy bien. Un lomo a la pimienta.
Acompañado por unas patatas al horno o verdura rehogada. ¿Qué es verdura rehogada?
Así en aceite tira la verdura y ahí la salta.
Claro.
La salta un rato.
Tardarás menos de una hora en preparar estos platos y además no vas a precisar ingredientes imposibles de conseguir. ¿Por qué no los va a conseguir?
Está preocupado por el abastecimiento, el informe.
Sí. No, pero yo estoy de acuerdo. Una buena cena con buenos alimentos, con delicias, favorece muchísimo cómo va a terminar la noche.
¿Sabe lo que yo hago es el para una cena romántica, ¿no?
Estamos hablando.
Un cerdo con
usted sí.
No, ah, señor, no. Espere un poco, por favor, le pido. Un cerdo mechado sí. con ciruelas.
¿Quién lo echó?
Mechado, usted se compra un, para mechar el cerdo. Yo
claro,
como una...
generalmente el cerdo generalmente viene vacío por dentro, por lo cual lo puede llenar de ciruelas.
Ah, no, ciruelas verdes.
Lo tiene que vaciar un poco al cerdo, o sea, sí, lo clava.
Sáquele, sí. Sí, primero lo clava, sí, después... Sí, bueno. Después lo mata y...
No, ya le viene muerto.
Después lo prepara como dice el señor.
Sí. Lo clava y lo mecha con ciruelas. Le pone las ciruelas todas en fila.
Claro. Y al cocinar... Sí. Y al
va poniendo cocinar... una por una.
Sí.
Al cocinarlo en el horno, se transforma como mermelada de ciruelas.
Sí, en un chancho adentro. El chancho sí. vendría a ser el frasco.
Claro.
No, señor,
está muy bueno para el desayuno. Y trae el chancho, le saca la tapa y se toma mermelada de ciruelas para las tostadas.
No, señor, esto le da la chance, además, de contarle cómo lo hizo usted.
Entonces, yo termino una relación si alguien me cuenta cómo hizo para meterle ciruelas adentro de un cerdo. Si te das un poco de maña, intenta que los platos estén decorados o servidos en forma bonita.
Sí.
Claro. Puede haber un entrante.
Sí, una entradita, sí.
Y de postre, elige uno con chocolate, por favor, dice este tipo.
Bueno.
Puede ser una chocotorta, puede ser, tranquilamente.
No, eso no,
queso y chocotorta, fantástico.
Sí.
No te olvides de las bebidas, por favor. No debe faltar el agua. No.
Claro.
Sí. Bueno, no. Esto
para lavar los platos, ¿no? Algún refresco, y según las preferencias, vino, champán, cerveza, o algún cóctel. Bueno, pero ahora viene, para mí, el punto más importante.
A ver.
Es la situación romántica de la cena.
Sí.
Esto especialmente cuando sucede la situación que aquí ha sido... desvalorizada del hombre que recibe a una mujer que todavía no ha condescendido a ser su amante.
Claro, claro, claro. Con esto la termina de convencer,
Claro. Entonces ahí es donde usted debe organizar su casa de manera que la seducción sea inevitable. Por ejemplo, oscuridad.
Sí. Bueno, no mucha,
Un poco de luz.
No, no mucha para saber.
Claro, porque parece...
Claro, pues si no uno se desorienta.
Parece una boca de lobo la casa.
Igual ya con todas las velas que puso, ya está.
Sí, la oscuridad va a ser imposible. Si es invierno, sentarse los dos en el piso delante de la chimenea,
para
mí es el prolegómeno indispensable... para una situación erótica.
Claro, bueno, tiene que prender leña.
Pero tiene que tener chimenea primero. ¿Cuántos hogares argentinos
tienen? Si no tiene chimenea, no dije nada. No dije nada, perdón.
Y bueno, la mayoría no tiene chimenea en sus casas.
Bueno, pero puede tener una estufa.
Claro, hay estufas que incluso...
Pero no se va a sentar... usted tiene una estufa eléctrica, yo tengo una de radiadores.
Sí.
Ya lo
ventó.
Se va a poner con la pareja ahí frente a los
radiadores. Se pone una bolsa arpillera y se sienta, medio desnudo los dos. Qué romántico que sos, Le dice la mina. Después, la música, por supuesto, que ya hemos hablado.
Sí.
Y para mí, un recurso que lleva a la intimidad es mostrar cosas.
Sí, puede ser un álbum de fotos, por ejemplo,
Por ejemplo, un álbum... Porque usted, ¿qué pasa?
Madre.
Se acerca... un libro, un álbum de fotos, como dice usted, una serie de dibujos, y usted va acercando su cabeza a la de ella, mirá, este soy yo, este es mi cuñado.
¿Y este?
Y en determinado momento están tan próximos que ustedes dejan de mirar el álbum, se miran y comprenden que es fatal el beso.
Bueno, pero sí, igual tiene que ir sabiendo llevar las fotos, para llegar a ese momento.
Porque sabe que si son muchas,
El álbum lo tiene que preparar usted antes, sí. No agarrar uno cualquiera, porque por ahí le salen fotos de otras mujeres desnudas, otras novias.
Claro.
Te agarre algunas fotos donde usted haya salido más o menos bien, o esté en compañía de personas importantes, poner, tiene una foto con Rolón.
Sí.
Adivina quién es este que está acá. ¿Cuál, dice? Este de amarillo.
Para mí es Bochini.
No, señor, ¿qué va a ser Bochini?
Pues... ese dice que es Bochini.
Dígale, no, bueno. Bueno, mejor. Si es Bochini, mejor.
Dígale que sí. Oh, somos muy amigos con Ricardo.
Ahora, no le muestre fotos de su casamiento, ¿no? Porque...
No. Hay que, el álbum lo tiene que preparar usted. Sí, después, el baño tiene que estar preparado con falsos datos.
A ver, interesante.
Claro, porque seguro que ella le va a revisar el baño.
Claro. Ella va a mirar, tiene que tener algún... Por ejemplo, un libro muy interesante apoyado.
Es interesante que usted no haya leído ni por casualidad. El Ulises de Joyce no está mal.
Claro.
Después también, no ya en el baño, pero sí en la sala... Usted se puede hacer, debe haber algunas casas que lo hacen, falsos diplomas.
Ah, ahora es muy fácil hacer eso.
Claro. Sí. Diploma, no le digo de recibirse de médico, pero participó en el Congreso Interamericano, el Congreso de la Lengua. Ahí está.
Sí, muy bien, claro. Y eso sumado a los libros ya le da un perfil intelectual.
Claro. ¿Y qué fuiste a hacer al Congreso de la Lengua? Me tuvieron que rogar para que fuera, le dije. Y en el baño ponga, si usted quiere, alguna nota de un personaje ilustre también.
Sí, sí. Una nota periodística, un recorte del diario.
No, una nota manuscrita, no sé por qué tiene que estar en el baño, eso es lo que no se me ocurre.
Claro, no, ¿por qué en el baño? Además, discúlpeme, todo intelectual ponga algo que...
Claro, algo del deporte, ya está la foto de Bochín, ¿no?
Claro, no, sí. Pero algo de... un trofeo.
Un trofeo, consígase un trofeo.
La Copa Libertadores, venden unas Copa Libertadores de plástico.
Claro, si vos jugaste la Libertadores, no sé, jugué muchos partidos.
Bueno, pero qué... ¿Y te dejaron tener la copa acá? No, qué raro, la Copa Libertadores.
No te lo quiero contar porque parece que yo estuviera contándote estas cosas porque me quiero acostar con vos.
No.
No aclare eso.
No,
¿cómo?
Es muy sospechosa la Copa Libertadores, tiene que tener un trofeo más.
¿Sabe lo que puede? Usted, en algún momento, cuando ya... haya habido alguna aproximación, la va llevando para su cuarto.
Sí, y en el cuarto puede tener también una guitarra.
Claro, uy, mi vieja guitarra, mirá dónde está.
El problema es si le pide que toque algo.
Sí, pero usted sabe, por ahí sabe tocar algo. Si no es una guitarra, sabe que es mejor, bueno, un bongó.
Sí,
pues... bongó toca cualquiera, ¿no?
Sí.
Y usted se la lleva, la sienta en la cama y empieza a tocar tuc, 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 tuc.
No, pero
se acuesta en la cama y dice, ya está.
No sé si es tan romántico esto.
La percusión no es romántica.
No, la percusión le gusta solamente al que la toca.
No sé si le gusta al que la toca, pero no es romántico. Para el momento ese, no es.
Usted, por ejemplo, con la pandereta.
Sí.
Ah, bueno, sí.
¿Qué hace en su casa? ¿Qué uso le da? ¿Qué uso erótico le da la pandereta?
No, mire, no sabe cómo está la pandereta. Voy a tener que comprar otra.
¿Qué, se le rajó?
No, pero imagínese, me agarró la cuarentena con la pandereta en casa.
Claro.
Y bueno, uno no es de madera.
Bueno, extraordinarios consejos estos, verdaderamente.
Sí.
Pero ¿qué pasa...? Una última pregunta voy a hacer. ¿Qué pasa si llega el final de la fiesta, digamos,
uh-huh,
y se da cuenta que la hora es muy avanzada y no avanzó?
Claro, porque se la pasó contando anécdotas.
La hora es avanzada, pero usted no avanza.
Claro, porque usted estuvo hablando mucho de la foto, mucho de la guitarra, de Bocini, y se le fue la noche.
Ah, son, se hicieron las 4 de la mañana ya.
Sí, no, ya. Ya está.
Lo para mí es que usted le sugiera quedarse a dormir.
Claro, para mí usted baja la luz, hace la luz más tenue, y empieza a bostezar, como diciendo...
Oh,
hay que ir a la cama, ¿no?
Sí.
No, bueno,
¿te parece
no,
si
no.
te quedás y yo mañana a primera hora te llevo?
Claro.
O a la hora que quieras, le dice el tipo. Ay, dice, sí, sí, dice la mina. Y bueno, se acuestan los dos en la misma cama y ahí algo se le va a ocurrir a usted.
Claro, porque ya empiezan a cantar los pájaros, los zorzales en los árboles.
No me alegran de los pájaros los trinos. Bueno, eso puede ser, ¿no? ¿Y cómo hace uno una vez que se acostó? Ya están acostados los dos, pero todavía no hay confianza.
Claro, le dice, bueno, esperá que traigo otro.
Están acostados, fenómeno, están acostados, pero bien. Se tratan de usted o no se dieron todavía un beso. ¿Cómo hace uno para, ya de acostado,
sí,
hacer caminar esa situación?
Y ya le da un beso, ya está, si ya está acostado.
Bueno, pero no, la mina dice, ¿por qué me toma?
No.
No.
Pero, escúcheme. No,
pero bueno.
Lo que puede decir, ya están ahí, lo que puede decir, qué frío, podemos abrazarnos cucharita con este
claro,
frío.
Sí,
pero qué
frío.
Cucharita, vos sos una pomadera. Escúchame un poco.
Con este frío podemos estar cucharita los dos.
Sí, podemos estar cucharita.
No, no, yo creo que la situación se ha dilatado demasiado.
Sí, no. Cuando llega así, posiblemente la mina se quede a dormir, no pase nada,
No, pero no. Eso es peor.
Yo
eso
estoy
peor.
Seguro de que un beso sea pertinente. Yo creo que no lo ves.
Bueno, es que pero ya entonces pasó... ¿para qué se quedó? Eso es peor.
¿Usted nunca durmió con una dama con la que ni antes ni después tuvo una situación romántica? Estoy haciendo una pregunta muy íntima, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero ya que estamos durmiendo juntos...
No, mire, porque es mucho peor esa situación que usted describe. Porque acá parece que, claro, nosotros lo decimos por radio y que la situación termina acá. Pero eso hay que remontarlo a la mañana.
No lo remonta más.
No, y la mañana es la pesadilla ya.
¿Pero qué? Si no hizo nada durante la noche, que va a empezar a las 9 de la mañana.
Por eso es mucho peor, peor. Ya esa situación terminó.
El frío está amaneciendo para hacer cucharita ahora a la mañana.
No, qué cucharita. Mirá, te llamo un taxi y no quiero verte nunca más.
No, la tiene que llevar usted, señor.
No. ¿Dónde vive?
Bueno, en Valentina Alsina.
Mirá todo el cerdo con ciruela que sobró de anoche.
Sí, no sé qué voy a hacer con este chancho.
Hacer en un tupper que se lo lleve.
Llévatelo, que es una picardía. Porque yo el chancho no te lo toco, esa es la verdad. Lo hice porque pensé que a vos te gustaba. No, llévatelo, sí.
No, qué feo. Ahí me parece que ya está todo perdido, ¿eh?
Si la mina está ahí, se está llevando el chancho y dice, mirá, te voy a confesar, soy casada. Y si le llevo el chancho, no sé lo que le voy a decir a mi marido.
¿Y pero qué? ¿Y llega a las 9 de la mañana?
Y casa y volver a las 9 de la mañana con un chancho lleno de mermelada de ciruela, no sé qué explicación le voy a dar.
Pero le dice que pasó por la roticería para resolver el almuerzo.
Sí, pero eso no explica la noche.
Bueno, pero si llega sin el chancho tampoco explica la noche. Explíquemela sin el chancho.
Con el olor a sándalo que le sale de todos lados.
No, si ese olor a sándalo no te tenés que bañar 20 veces.
No, al final fue un fracaso la cena romántica.
Sí, todo es un fracaso, señor.
Fue un fracaso.
Bueno, mire, yo creo que llegó el momento de hacer una pausa para luego regresar con Manuel Moreira, que tiene mucha experiencia en chanchos adobados.
AM750. Una señal.
AM750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8, de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:54, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 74%, temperatura 14 grados 6 décimas. Los líderes latinoamericanos también recordaron a Néstor Kirchner. A 10 años de su fallecimiento, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, destacó su intención de gestar liderazgos en América Latina.
Va pasando el tiempo, me di cuenta cómo, hermano Néstor, estaba gestando liderazgo, promoviendo liderazgo. Otra forma de solidaridad, otra forma de cómo no solamente preocuparse, sino ocuparse para que haya nuevos líderes para bendecir. Eso es impresionante, impecable. Por tanto, no podemos dejar de lado esta clase de legado, pensamiento de la liberación, pensamiento de gestar nuevos liderazgos para el bien de la patria grande.
Por su parte, el exmandatario de Uruguay, José Pepe Mujica, destacó su vocación de luchar por los derechos humanos y contra las injusticias sociales.
Yo lo recuerdo perfectamente por el empuje que dimanaba de su personalidad y su notorio compromiso con las injusticias sociales, con la deuda social, con los derechos humanos, con la lucha de esta América Latina que no termina de encontrarse, con una apuesta lejana, siguiendo el rumbo de aquella afirmación, el siglo que viene nos encontrará unidos o vencidos.
El gobierno consiguió más financiamiento con el bono Dólar Linked. Si bien la intención era colocar un equivalente a 1.000 millones de dólares, la alta demanda permitió licitar 1.660 millones. En sintonía, la cotización ilegal de la divisa bajó 9 pesos y cerró la jornada a 181, mientras que el contado con liquidación cayó 3 y cerró a 162 pesos.
De afuera.
El estado de Filadelfia desplegó a la Guardia Nacional por las protestas contra el gatillo fácil. Varios cientos de efectivos fueron enviados al distrito en medio de las manifestaciones que derivaron en saqueos y ataques contra la infraestructura estatal. Las marchas se originaron luego de conocerse que la policía local había asesinado de 10 disparos a un joven afroamericano de 27 años. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 74%. Temperatura 14 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50 y como lo habíamos anticipado ya en el bloque anterior, es el momento de convocar a Manuel Moreira, Manuel, que está Moreira, en su casa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
¿Qué tal, Manuel? Manuel, sí, estábamos hablando recién. Usted cuando invita a cenar a una dama, ¿toca la guitarra y canta?
Nunca. No se hace. Eso es lo que no se hace en ese momento. Eso se hace... cuando ya todo está mucho más direccionado.
Claro, porque estábamos pensando
que yo cuando todo está direccionado no me oyen nunca más tocar.
No. Yo en general dejo pasar la pelota. No estoy tocando todo, no me gusta.
Se puede transformar en un mini recital y dilatar
mucho. No, en un maxi recital.
No termina más. Dilatás mucho, claro,
Claro.
Y sí, pero además, si le pide, tocate algo.
Claro.
Sí, y bueno, ahí ya empezamos.
Usted no se puede resistir, vamos.
Y bueno, sí, por lo menos algo.
No, para mí, uno no tiene que sacar o empezar a cantar de la nada o sacar una guitarra, eso, si la otra persona no se lo pide. Eso como primera regla.
Ni siquiera en la mesa cuando están cenando usted a capela a cantar un pedazo de una canción.
No, eso es piantaboto.
Ah,
bueno. ¿Y escúcheme, tiene la guitarra ahí, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Tiene la guitarra ahí?
Sí.
¿Por qué no toca algo? Toque, porque acá una oyente
sí
me pidió a mí que cantara una bossa nova, pero para mí que se equivocó.
Sí.
Creyó que yo era usted. Así que claro, cántesela a usted. Así
ya, vamos a hacer... No sé cómo lo está tomando.
Qué malo.
Ya se enamoró.
Qué lindo.
Y ahí empieza la cena.
Bueno, ahora que hablábamos de cenas románticas, ¿usted qué plato es el que con el que se luce?
Yo hago una salsa.
Ah, qué buena la salsa, a mí me gusta. Sí.
Ahora se la toma en un vaso la salsa.
La salsa esa, ¿cómo se llama esa tipa que canta en Nueva York?
Sí. Celia Cruz.
No. Ah, la de la salsa.
¿Cuál de la salsa? ¿Que canta en Nueva York?
Sí. La más famosa intérprete de salsa.
Claro, ¿no era Celia Cruz?
No. Bueno, cante algo, a ver.
Pero estaba contando con la salsa que hace.
Cante algo, usted me estaba hablando de cocina.
Gloria Estefan, no.
Sí, esa.
Gloria Estefan, Gloria Estefan.
No, pero...
Claro, Gloria Estefan es más joven que Celia Cruz.
Bueno, dale.
Moreira, iba a decir la salsa que hace. La salsa que hace, ¿cuál es?
Yo una salsa de brócoli, que es muy buena.
Epa. Uy, uy.
No sé si es para primera cita.
No,
claro. Para cuando uno tiene 50 años de casado.
No, hago una salsa y otra de atún.
¿Pero cómo?
Pero
le faltan garbanzo, le faltan...
Sí. Hago un hummus antes.
La verdad, por favor. Me encanta la discografía completa.
Levanta hummus.
Bueno, mire, luego de que haya derrapado esta cena romántica, creo que es el momento de convocar al sordo Gansé, si le parece.
Bueno.
Sí, ahí bien.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta nota nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreno.
Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Aquí, entre los pedidos, Puente Alsina le piden.
A ver, hace mucho que no hacemos ese...
Eso, ¿lo tiene ahí?
¿Dónde está mi barrio? Mi cuna me lleva... Donde la guarida refugio de ayer, borró el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud de suburbio, la noche de un triste drama pasional. Y yo desde entonces, el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regalo de usar el paso, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente, sos la marca que la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, muy bien, para Emiliano le piden Tu casa ya no está.
Ah, bueno.
A ver si puede ser, maestro.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo. El solo es un recuerdo, tu casa ya no está.
Tu casa ya no está y me parece ver aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allí en el viejo patio de un hombre a jazmines,
renacer las velas, las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido pecar. Y el ayer aparecido, tus ojos han dormido, tu casa ya no está. Y ya no hablarán tus muñecas de trapo, el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de
ya no está, señores. Bueno, a ver, otros pedidos que llegan aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y al Twitter de arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, Esther dice Come Together y no dice nada más.
Ajá. ¿Solo eso?
Supone usted que...
Bueno, esa, en algún momento tendríamos que hacerlo con el trío también.
Sí, eludido.
To be a joker.
muy bien, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, ahí pueden hacer los pedidos. Madame Yvonne le piden...
A ver si no me la sé, me parece.
La Francie.
A ver en qué... A ver, vamos a ver.
Han pasado 10 años que zarpa de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy son es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita del lino, ya nada le queda. Y aquel argentino entre pate y tango alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde la grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro. Muy bien, ¿eh? Se acordó toda. Bueno, más pedidos. ¿Usted tiene la trompeta, por ejemplo? A ver si... Fíjese si está bien. La quiero mejor, ¿eh? Blue Moon le piden...
Con todo gusto, ¿eh?
Se puede hacer así sin el trío hoy, aunque no está...
El bajo, lo
en formato reducido.
Por favor. Más pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, o alguno podemos buscar del WhatsApp, 6585-5580, por ejemplo, y ahí le piden las hojas muertas, por ejemplo, maestro.
Mire, cómo se me ponen los pelos de...
Sí. ¿La va a hacer o no la va a hacer?
No.